Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La Bruja de las Palabras, una locura que se hizo radio.
Y la locura que se hizo radio ahora se va de vuelta al Teatro Mitre en el audio 51. Vamos a seguir escuchando lo que dijo aquí Eduardo Galeano sobre Artigas, sobre Sarmiento, sobre Evo, sobre Bachelet.
Uno de los en el área, en la región del Plata, que por entonces, aunque era uruguayo, no se llamaba Uruguay, sino que abarcaba un espacio mucho mayor, uno de los que vio más claro la necesidad de que la independencia no se convirtiera en una emboscada contra los hijos más pobres de América, fue José Artigas. José Artigas adquirió prestigio y mando sobre una región enorme que hoy integra Uruguay, buena parte de la Argentina, sur de Brasil. Fue derrotado por los tres puertos, por Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. Y quiero leerles algo que yo escribí a propósito del momento en el que él se va al exilio, del que nunca regresó. Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo. Se desliza el Paraná con pereza de lagarto y allá se aleja, flameando su poncho rotoso al trote del caballo, y se pierde en la fronda. Usted no dice adiós a su tierra. Ella no se lo creería. O quizás usted no sabe todavía que se va para siempre. Se agrisa el paisaje. Usted se va vencido y su tierra se queda sin aliento. Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen, quienes de esa tierra broten, quienes en ella entren, se harán dignos de tristeza tan honda. Su tierra, nuestra tierra del sur, usted le será muy necesario, don José. Cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean muda o estéril, usted le hará falta, porque usted, don José Artigas, general de los sencillos, es la mejor palabra que ella ha dicho. Esto sobre dos traidores. Domingo Faustino Sarmiento odió a José Artigas. A nadie odió tanto. Traidor a su raza lo llamó. Y era verdad. Siendo blanco y de ojos claros, Artigas se batió junto a los gauchos mestizos y a los negros y a los indios. Y fue vencido y marchó al exilio y murió en la soledad y el olvido. Sarmiento también era traidor a su raza. No hay más que ver sus retratos. En guerra contra el espejo, predicó y practicó el exterminio de los argentinos de piel oscura para sustituirlos por europeos blancos y de ojos claros. Y fue presidente de su país y egregio prócer, gloria y loor, héroe inmortal. Algo sobre las constituciones, que fueron algo así como el broche de oro de la, de la independencia de nuestros países. La principal avenida de Montevideo se llama 18 de Julio, en homenaje al nacimiento de la Constitución del Uruguay, y el estadio donde se jugó el primer campeonato mundial de fútbol fue construido para celebrar ese primer siglo de vida de la ley fundacional. El magno texto de 1830, calcado, virtualmente calcado del proyecto de la Constitución argentina, negaba la ciudadanía a las mujeres, a los analfabetos, a los esclavos y a quien fuera sirviente a sueldo, peón jornalero o simple soldado de línea. Solo uno de cada 10 uruguayos tuvo el derecho de ser ciudadano del nuevo país, y el 95% no votó en las primeras elecciones. Y así fue en toda América, de norte a sur. Un agregado, también en el norte del norte, también en Estados Unidos. En la primera constitución de los Estados Unidos, la primera constitución estableció que un negro equivalía a las 3/5 partes de una persona. Menos mal que después los Estados Unidos cambiaron esa primera constitución, porque si no, Obama no podría ser presidente, porque ningún país puede ser gobernado por las 3/5 partes de una persona. Pero volviendo a esto que estaba leyendo, decía que así fue en toda América, de norte a sur, que todas nuestras naciones nacieron mentidas. La independencia renegó de quienes, peleando por ella, se habían jugado la vida, y las mujeres, los pobres, los indios y los negros no fueron invitados a la fiesta. Las constituciones dieron prestigio legal a esa mutilación. Bolivia demoró 181 años en enterarse de que era un país de amplia mayoría indígena. Y la revelación ocurrió recién en el año 2006, cuando Evo Morales, indio aymara, pudo consagrarse presidente por una avalancha de votos. Y ese mismo año Chile se enteró, por fin se enteró, de que la mitad de los chilenos eran chilenas. Y Michelle Bachelet fue presidente.
Este era Eduardo Galeano hace pocos días aquí en San Salvador de Jujuy, en el Teatro Mitre. Lo que vamos a escuchar ahora es más o menos de 1998-99. Y mire, parecen proféticas algunas cosas que dice Eduardo Galeano, que todavía no sabía que iba a haber una presidenta en Argentina y en Chile, no sabía que iba a haber un presidente indígena en Bolivia, ni un presidente negro en Estados Unidos, ni una mujer bastante oscurita en Brasil. Vamos.
Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza: si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. Peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Pero aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948, pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Así que vamos a delirar, deliremos por un ratito. El mundo, que está patas arriba, se pondrá sobre sus pies. En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será contemplada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, ni la policía será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidente de Brasil y otra mujer negra será presidente de los Estados Unidos de América, y una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. Y en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto mandamiento ordenará: festejarás el cuerpo. El noveno, que desconfía del deseo, lo declarará sagrado. La Iglesia también dictará un décimo mandamiento que se le había olvidado al Señor: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Todos los penitentes serán celebrantes, y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni día que no sea vivido como si fuera el primero.
Estamos ya casi despidiéndonos del programa de hoy, en la rectita final, ya rozando la medianoche. Hemos escuchado hoy a un pensador de izquierda, y sigo pensando yo en esta diferencia entre izquierda y derecha. Muchos amigos míos me dicen que no, que ya no es una categoría útil. Para mí lo sigue siendo, no sé bien para qué. Y tratando de definir, ¿dónde está la línea que divide a la izquierda y a la derecha? Se me ocurre pensar que los de izquierda priorizan el bien común por sobre el bien individual. Y en este mundo que vivimos en los últimos siglos, buscar el bien común suele ser sinónimo de modificar lo que hay. Mientras que la preferencia por los derechos individuales suele más bien querer conservar el estado de cosas, porque uno puede siempre aspirar a convertirse en rey, ministro o empresario exitoso. El conservador, el derechista, admira a los que tienen el poder. Solo quiere que dejen de tenerlo para acceder ellos al poder. Tienen esa aspiración, pero no quieren cambiar las reglas del juego, de un mundo en el que habitualmente, como todos sabemos, son pocos los que acceden a la riqueza, al bienestar y a las decisiones. En cambio, muchos los que quedan afuera de esas cosas. Me viene a la cabeza algo que contaba Chesterton, de quien hemos hablado hoy, también en su libro Hombre Vida. Dice así, lo voy a leer casi textualmente, nosotros a veces cepillamos un poco las cosas, pero el sentido es el que le voy a contar ahora. Este libro fue escrito hace 100 años, apenas había comenzado la Revolución Rusa, y Chesterton era un muy buen señor inglés que poco tiempo después de escribir este libro se hizo un ferviente católico, muy conservador además. Pero fíjese en qué momento deja Chesterton de ser conservador. Dice así, vine luego a Hoxton, un pueblo, un suburbio quizás de Londres, no sé, y me encontré en Hoxton con hombres que habían ayunado 500 años, hombres que tenían que roer pescado porque no podían comprar carne y tenían que chupar las espinas cuando no podían comprar pescado. Allí, en Hoxton, estaba la gente a quien las tremendas promesas habían sido hechas. Frente a eso, tenía que hacerme revolucionario si había de continuar siendo religioso. En Hoxton no se puede ser conservador sin ser al mismo tiempo ateo. Nadie, a no ser el diablo, podía querer conservar a Hoxton. Así decía Chesterton. Pero yo no sé, me vino a la cabeza una escena de hace ya muchos años, cuando mi hija tenía, no sé, 13, 14 años, jamás le había interesado la política, aunque conocía la ideología general, yo le había contado un montón de cuentos, ¿sabes? Así que seguramente había influido mi ideología en la de ella. Y un día, viendo yo televisión, llega ella, yo bajo el volumen de la tele, había en la televisión un panel con muchos políticos, y yo le digo, hijita, decime de cada uno de esos señores si es de izquierda o de derecha. Ella no los conocía y no estaba escuchando lo que decían. Y a medida que la cámara hacía primeros planos, ella fue diciendo inexorablemente, rápidamente y sin equivocarse, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Incluso dudó en algún caso de quién. Solamente con los años uno vino a saber de cuál de los dos lados estaba, si es que estos lados existen. No me tome muy en serio, por favor. Yo le pregunté, hijita, ¿cómo te das cuenta? Ella me puso cara de, papi, es evidente, es muy fácil darse cuenta, pero no me supo explicarme exactamente cómo se daba cuenta, dónde estaba la izquierda y dónde la derecha. No sé, a mí me parece que lo que ella veía era una lágrima invisible en algunos, una especie de descontento hacia el mundo, en algunos casos, y una aprobación, una conformidad hacia el mundo, en otros casos. Y me viene ahora al recuerdo algo que dijo el programa pasado, acá en La Bruja de las Palabras, Fernando Toronconte, un militante del campo popular, cuando yo le pregunté por qué dedicaba tanto tiempo y energía a trabajar por el bien común.
Cuando uno siente la injusticia en la propia piel y esa injusticia se transforma en energía absolutamente rebelde, y transparentemente rebelde, honestamente rebelde, es donde uno dice, si yo necesito estar mejor, necesariamente el otro tiene que estar mejor, porque la felicidad no se construye a partir de uno mismo y de la acción individual. Uno es feliz junto con otros. Es mentira que la felicidad existe individualmente, particularmente. Uno es feliz junto.
Pero yo le seguí dando vueltas, quería encontrar alguna pincelada más que pudiéramos nosotros agregar aquí en La Bruja de las Palabras, así que, bueno, le fui a preguntar a ella, que no viene muy a menudo al programa, pero a veces nos encontramos, y yo le pregunté a la bruja: brujita, ¿vos crees en esto de izquierda y derecha? Más o menos, me dice. ¿Cuál sería la diferencia entre un izquierdista y un derechista? Y la bruja me dijo algo así: la diferencia entre un conservador y un progresista, entre alguien de derecha y alguien de izquierda, es que frente a las primeras injusticias y dolores, quizás en la infancia, cuando uno todavía no es cabal protagonista de sus reacciones, algunos reaccionaron diciendo: esto a mí no me lo hacen más. Y otros dijeron: a nadie más le puede pasar esto.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, a cualquier calle.
Operación técnica:
Gabriel Campos.
Locución:
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso.
Universidad Nacional de Jujuy.